Hablar de herencias es hablar de un trámite que todos, antes o después, vamos a tener que afrontar. Pero también de uno de los momentos que más dudas, conflictos y, en muchos casos, problemas puede generar. Porque lo que en teoría debería ser un proceso sencillo, repartir los bienes de una persona fallecida, puede complicarse mucho por falta de acuerdo entre herederos, por desconocimiento de los pasos a seguir o incluso por las deudas. De hecho, cada vez son más las personas que deciden renunciar a una herencia, algo que hace unos años era mucho menos habitual. Hoy queremos explicar bien qué hay que hacer cuando llega ese momento, qué documentos son necesarios, si hay que ir siempre al notario, qué pasa con Hacienda y qué ocurre cuando no hay acuerdo entre los herederos. Y lo hacemos con Xavier Bilbao Ormazábal, nuestro abogado de cabecera. Xavier, muy buenos días, eguerdión.
Hola, buenos días, Alicia.
Fíjate, un alto porcentaje de renuncias a herencias, ¿eh? Vamos a hablar de todo ello, pero antes de entrar en materia de esto que nos asombra, ¿cuáles son los documentos necesarios para tramitar una herencia, Xavier?
Bueno, pues Alicia, lo primero es recabar el certificado de defunción. El certificado de defunción es sencillo. Muchas veces la familia de la persona que ha fallecido tiene contratado un seguro, ¿verdad? Y son las personas que tramitan, todos los gestiones que hay que hacer cuando alguien fallece, tramitan también la solicitud de ese certificado de defunción. Una vez que tenemos el certificado de defunción, se puede pedir el certificado de últimas voluntades. Y el certificado de últimas voluntades es el lugar donde aparece si la persona que ha fallecido ha otorgado un testamento o no. En caso de que lo haya otorgado, el tercer documento fundamental es el propio testamento. Y el testamento, como sabemos, es un documento que se firma ante notario, en el que viene, lo que el fallecido quería hacer con sus bienes una vez que sucede la muerte, ¿no? Entonces, estos tres documentos, digamos que son los básicos para poder tramitar una herencia. A partir de ahí, evidentemente necesitaremos también los que tienen que ver con el inventario, con los bienes y con las deudas que tiene esa persona. Bueno, pues pediremos documentación al banco, ¿verdad?, para saber cuáles son sus posiciones allí, si hay deudas, si tiene préstamos, si tiene fondos, y luego, por otro lado, también se solicitará información a los registros de la propiedad, pues para saber si tiene inmuebles. Estos son los documentos básicos necesarios para tramitar una herencia.
Ajá. ¿Y es necesario, Xavier, acudir al notario a hacer la adjudicación de la herencia?
Bueno, pues al contrario de lo que puede parecer, no es necesario, o por lo menos no tiene por qué serlo. ¿Cuándo sí es necesario acudir al notario? Bueno, pues tiene que ocurrir dos cosas. Por un lado, que haya más de un heredero. Cuando no hay más que un heredero, cuando solo hay una persona que va a recibir la herencia, se puede hacer todo el trámite a través de un documento privado que puede elaborar un despacho de abogados. Me da igual que haya bienes inmuebles, que haya solo posiciones bancarias. Si solo hay un heredero, se puede hacer toda la tramitación sin tener que acudir al notario. Otra opción que nos permite no acudir al notario será cuando haya más de un heredero, pero no haya bienes inmuebles. Es decir, si hay una herencia en la que hay dos, tres hijos que tienen que recibir los bienes de su padre, pero esta persona fallecida solo tenía posiciones en el banco, tampoco tienen por qué acudir al notario. Pueden ir a un despacho de abogados que va a elaborar un cuaderno particional, y con ese cuaderno particional se va al banco, a los bancos donde había dinero, y se reparte el mismo sin tener que acudir al notario. Para todo lo demás, es decir, cuando hay más de un heredero y además hay bienes inmuebles, entonces sí que es obligatorio acudir al notario. Es un trámite que no es complicado, se pone uno en contacto con la notaría, se dice quién es la persona fallecida, se dice quiénes son los beneficiarios de sus bienes, se le dice lógicamente también cuáles son esos bienes, y el notario con todo eso elabora una escritura, que es una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, que es el documento mediante el que se va a hacer el reparto.
Uh-huh. ¿Y es necesario hacer algún trámite en Hacienda también o eso no? ¿O eso queda para algunas ocasiones, Xavier?
De hecho, es obligatorio presentar el impuesto de sucesiones. Así como muchas veces una herencia tarda mucho en repartirse, ¿no? Imaginemos un caso en el que en una familia a lo mejor fallece el padre, la madre, la viuda, digamos, continúa viviendo y hay varios hijos. Bueno, pues a veces los hijos dicen, venga, no vamos a repartir nada, pues porque de esta manera nuestra madre sigue disponiendo de los bienes del padre y no se hace nada. Entonces, así como es habitual dejar el reparto de la herencia para más adelante, el impuesto de sucesiones sí o sí hay que presentarlo. Depende de la comunidad donde haya fallecido o provincia donde haya fallecido la persona, el plazo para presentarlo es diferente. En España, en la mayoría de los lugares, el plazo es de 6 meses. 6 meses desde la persona, desde la fecha en la que ha fallecido la persona. En el País Vasco son 12 meses desde esa fecha de fallecimiento. Pero como te decía, si la idea de los herederos es aceptar la herencia, obligatoriamente tienen que presentar este impuesto aunque todavía no hayan hecho los trámites de reparto de la herencia. Obviamente, si encima lo han hecho, necesariamente, si han hecho el reparto, necesariamente van a tener que pasar por Hacienda. ¿Y por qué digo que van a tener que pasar por Hacienda? Porque cuando vayan al banco con el documento en el que diga que, bueno, pues que se reparten los bienes, el banco lo primero que va a hacer es exigir que se haya presentado el impuesto de sucesiones. Si no, no van a repartir esos bienes. O cuando vayan al registro de la propiedad a cambiar la titularidad de uno de los inmuebles de la persona fallecida, lo mismo, el registro de la propiedad, lo primero que va a hacer es exigir que se haya presentado el impuesto de sucesiones. Así que sí, es obligatorio hacer ese trámite en Hacienda.
Oye, pues lo apuntamos, porque mira, teníamos grandes dudas. ¿Y es obligatorio que todos los herederos se pongan de acuerdo, Xavier? Porque ahí también a veces puede haber, ¿no?, un poquito de conflicto.
Así es. Bueno, pues efectivamente, es cuando hay un conflicto en tema de herencias es precisamente por esto. Cuando hay más de un heredero y alguno de ellos pues bloquea el reparto de la herencia porque no está de acuerdo, bueno, pues con la decisión de la mayoría en cuanto a quién se queda una cosa, quién se queda otra, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio que se pongan de acuerdo? Sí. Es decir, si una persona fallece, el trámite se hace, como hemos dicho antes, o ante notario o en un documento privado, pero necesariamente lo tienen que firmar todos los herederos. Es decir, con que haya uno que se oponga, con que uno bloquee la situación, ya no se puede hacer el trámite en un documento privado ni en la notaría. Y diremos, ¿entonces qué se hace? Bueno, pues entonces en ese caso hay que acudir al juzgado y solicitar lo que se llama la división judicial de la herencia. Evidentemente no es recomendable porque participan varias personas, abogados, procuradores, tasadores, porque se alargan el tiempo, porque se genera gasto, coste emocional. Entonces nosotros nunca lo vamos a recomendar, lo que pasa es que en ocasiones es la única vía para proceder al reparto de la herencia. ¿Cuándo se puede evitar que se tengan que poner de acuerdo todos los herederos? Bueno, pues hay dos supuestos muy importantes y además que recomendamos tener en cuenta a la hora de otorgar un testamento. Uno, si una persona en el testamento nombra un contador partidor, ese contador partidor el día de mañana va a poder repartir los bienes de la herencia sin que tengan que firmar todos los herederos. Esto es una fórmula muy positiva para evitar que haya uno de ellos que lo bloquee. ¿Esto quiere decir que el reparto que se haga no se pueda discutir? No, se podrá discutir, pero el reparto estará hecho. Es decir, no se quedará la herencia en una situación del bloqueo, se repartirá y luego si uno de los herederos no está de acuerdo, pues será él el que tendrá que acudir a un juzgado a reclamar y a impugnar esa herencia. Otra segunda opción para evitar el bloqueo la tenemos aquí en el País Vasco por nuestra regulación que es propia de aquí y es que toda persona puede otorgar un poder testatorio en favor de su cónyuge. Es decir, puede decidir que cuando fallezca sea su cónyuge el que decida cómo repartir los bienes y los herederos tendrán que aceptar ese reparto. Es decir, no será necesario, como decía, que firmen y que se pongan de acuerdo. Bueno, pues decimos, generalmente va a ser obligatorio, salvo en estas dos situaciones en las que podemos evitar ese bloqueo.
Y, Xavier, una duda. ¿Es complicado el trámite judicial? Porque suena a que sí, ¿verdad? todas esas cosas pueden conllevar.
Eso, ¿no? Es, lo he adelantado antes, ¿no? El trámite judicial de división de herencia es de los más complicados que hay en la legislación procesal. Es decir, cuando hablamos de acudir al juzgado a hacer cualquier tipo de reclamación, esta es de las más complicadas. ¿Y por qué? Porque hay tres fases. Primero, hay que formar el inventario, cuáles son los bienes y deudas de la persona que ha fallecido. Segundo, hay que valorarlas. Y tercero, hay que repartirlas. Cada una de estas fases se puede alargar porque una de las personas que vaya a heredar se oponga, lo discuta, lo recurra. Entonces, estamos hablando de procedimientos que, bueno, si va todo bien, pueden hacerse en 1 o 2 años. Pero si se atascan, si hay alguien que quiere, de alguna manera, pelearlo todo, se pueden alargar 8, 9, 10 años. Además, como decía antes, participan muchos profesionales, abogados, procuradores, tasadores, contador, partidor. Claro, cada una de estas personas cobra honorarios. Es decir, lo que inicialmente puede ser una herencia en la que se vayan a repartir X cantidades, si empezamos a descontar todos estos gastos, pues imaginemos, ¿verdad?, el daño económico que puede causar, ¿no? Entonces, no es recomendable, es decir, siempre vamos a intentar con nuestros clientes fomentar el acuerdo para que no se gasten el dinero y pierdan el tiempo en hacer este trámite judicial, pero como también decía antes, a veces desgraciadamente no hay más remedio que acudir al mismo. ¿Por qué? Porque por mucha voluntad que tenga quizás nuestro cliente, si el de enfrente no la tiene, pues como decía, la única manera que tendremos de repartir la herencia es pidiéndole al juez que lo haga.
Claro, así es, Xavier, y mejor que se hagan las cosas de otra forma, ¿no?, para todos. Y lo que sí que te quería preguntar, Xavier, es, para terminar, cuando algún familiar fallece, a veces los momentos te llevan a, no sé, a dejarlo, ¿no?, en último lugar, porque las emociones pueden y porque las circunstancias a veces abruman. Pero no hay que dejar entonces pasar, transcurrir todos estos meses, porque es importante, ¿no? A veces he oído a familias que dicen, bueno, pues no me importa, esto ya se hará. No, hay que tomar cartas en el asunto o pedir ayuda, pero hay que agilizar y hay que mover todos estos papeleos, ¿no?
A ver, es lo que os decía al principio. El caso que narras es un poco, es habitual. Primero, hay una cuestión emocional. Es muy difícil, ¿verdad?, que fallezca un familiar y que de repente al día siguiente nos pongamos a hacer esto. Es natural dejar pasar un tiempo, ¿no? Eso que efectivamente es natural, en ocasiones no es recomendable, por ejemplo, pues si hay alguna controversia dentro de la familia, si hay deudas que hay que afrontar, porque las deudas cuando no se afrontan generan intereses y se incrementan, ¿verdad? Hay situaciones y particularidades que sí que nos exigen actuar con cierta celeridad, no decimos al día siguiente, pero quizás sí al mes o al mes y medio. Sobre todo lo que os decía antes, lo que sí que es muy importante es presentar el impuesto, porque si no se presenta el impuesto dentro de plazo, entonces ahí sí que vienen sanciones, vienen recargos y demás. Entonces, lo que solemos recomendar en los despachos, primero, es cumplir con esa obligación fiscal, ¿verdad?, frente a la administración, y mientras tanto, pues ir avanzando en recopilar la información y en intentar poner de acuerdo a la familia para hacer un trámite, que si todo el mundo tiene voluntad, se va a poder hacer de manera sencilla, rápida y, sin, como decía, sin coste emocional ni económico. Y en aquellos casos en los que, bueno, pues quizás hay algún familiar que ponga más pegas o que existan deudas que haya que analizar para ver cómo se liquidan, bueno, pues entonces requerirá de una mayor dedicación, pero cuanto antes nos pongamos, pues antes lo solucionaremos.
Así es. Xavier Bilbao, Ormazábal, qué gusto. Muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas. Nuestro abogado, hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Alicia. Saludos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.